importante se produce desde la Corte Constitucional. La Corte, a pesar de haber alcanzado un preacuerdo en su sala plena para una respuesta al presidente de la Cámara, pues cambió de opinión, no en el fondo. Yo diría, Luz Helena, que lo que cambia de opinión es en respetar un clamor, un sentir popular que se hizo evidente, sobre todo de quienes promovían las objeciones en el Congreso, y han tomado una decisión sabia y democrática, que es la de esperar a escuchar al Congreso. ¿Qué fue lo que pasó?
Julio, pues como lo estábamos explicando ayer en la tarde después de esta rueda de prensa que dio la Corte Constitucional, este alto tribunal lo que toma la decisión, en pocas palabras, es que prolonga su decisión para cuando se discuta estas objeciones de la ley estatutaria del presidente Iván Duque en Cámara y en Senado. Después de que el Congreso de la República discuta estas objeciones, será la Corte Constitucional la que reciba esta ley estatutaria como quede, ya sea si tumban algún artículo, si los archivan, todo esto lo recibirá la Corte Constitucional y va a revisar. Lo primero que va a revisar, Julio, es algo que nosotros habíamos advertido aquí desde la mesa de trabajo, y es que va a revisar si las objeciones del presidente Iván Duque son constitucionales o por inconveniencia, como fueron finalmente objetadas. Eso es lo que va a hacer la Corte Constitucional. En pocas palabras, lo que hizo es alargar la discusión, Julio. Sin embargo, también quiero contarle que durante la rueda de prensa en la Corte Constitucional, pues no quedaron muy satisfechos, no solamente los periodistas que ya habíamos anticipado esta decisión, sino también que habíamos podido explicar cómo iba la decisión de la Corte Constitucional. Lo primero que yo quiero, Julio, señalarle es acerca de la ponencia. La ponencia, ¿se acuerda que en la semana, esta semana vimos unos trinos de la Corte Constitucional, unos pronunciamientos en donde se ha asegurado que toda la información que hemos revelado los periodistas no tiene nada que ver o no tiene en relación con la realidad? Pues lo primero que dijeron fue que el ponente, Antonio José Lizarazo, no era el elegido por la sala plena. Sin embargo, quiero que usted escuche esta parte de la rueda de prensa en donde la propia presidenta de la Corte Constitucional, la magistrada Gloria Ortiz, reveló el nombre del ponente.
Y como consecuencia es el magistrado ponente en este auto que resolvió la sala plena. El doctor Antonio José Lizarazo les comentará elementos importantes de esta decisión. Por favor, Andrés.
Pues si la Corte insistía que él no era el ponente, ayer quedó claro que el ponente era Antonio José Lizarazo, entonces ahí uno como periodista investigador se da cuenta que no todo lo que nos estaba diciendo la Corte Constitucional era cierto. También dice que la información que se filtró a los medios de comunicación no es de todo real. Pero le digo una cosa, Julio, le da la razón a la W sobre los intereses de la Corte en pronunciarse sobre las objeciones del presidente Duque. Lo que pasa es que ahora lo hace con mucha prudencia y lo deja para el final. Pero al final tendrá que la Corte Constitucional revisar qué decisiones toma el Congreso. Y si, por ejemplo, decide votar algún artículo a la basura, será la propia Corte Constitucional la que tendrá que sacar esos artículos de la basura. Escuche por qué lo digo. Así lo dijo el magistrado ponente Antonio José Lizarazo.
Si el presidente de la República tenía o no competencia para formular objeciones contra dicho proyecto de ley estatutaria. No obstante, que respecto del mismo, ya la Corte había realizado control de constitucionalidad y había dispuesto su remisión al presidente de la República para su sanción y promulgación. Deberá establecer, en particular, si las disposiciones del procedimiento legislativo ordinario que autorizan la presentación de objeciones gubernamentales a los proyectos de ley en general, resultan aplicables al procedimiento legislativo especial previsto en el artículo transitorio incorporado a la Constitución.
Esa fue la noticia que nosotros dimos, Julio, y que era la decisión que se esperaba que se iba a tomar ayer por parte de la Corte Constitucional. Sin embargo, la Corte decidió dejarla para mediados de este año, que es cuando el Congreso tendría que tomar alguna decisión sobre las objeciones del presidente Duque. Sin embargo, hay que rescatar o hay que destacar que la propia Corte reconoció la presión que tenía encima sobre tomar esta decisión, o por lo menos así lo dejó claro la presidenta de la Corte, Gloria Ortiz, en donde reconoce su angustia, donde reconoce la angustia que tuvo ayer la Corte Constitucional para tomar esta decisión. Si me lo permite decírselo en mis propias palabras, les dio miedo. Escúchelo porque lo dijo.
Pues puede originar ciertas angustias en su momento. La Corte, al revés, trata de tomar decisiones serenas y trata de tomar las decisiones de la mejor manera posible para incluso tratar de evitar que estas cosas sucedan. Generalmente cuando nos pasan estas cosas, tratamos de afinar nuestros canales de comunicación. Casi siempre de estas cosas aprendemos, pero realmente... Por eso aquí, de manera transparente,
le tuvo mucho miedo la magistrada, así lo explicó. En otra parte, ella insiste en que decidieron tomar una decisión con serenidad y madurez, porque se trata de la paz la que se está jugando la Corte Constitucional. Siguió insistiendo en la rueda de prensa sobre las presiones que tuvo la Corte. Escuche por qué lo dijo.
Pero lo tomamos con serenidad y con madurez, como queremos que el país tome este tipo de situaciones que no muestran, sino que son temas difíciles, que en los procesos de paz y en los procesos de justicia transicional, pues hay que adecuar comportamientos y creemos que esto es parte de nuestro oficio.
A la Corte Constitucional también le dio miedo que tomar cualquier tipo de decisión pueda afectar la credibilidad de este alto tribunal. Cuando hablamos de presiones, la magistrada lo dejó muy claro. Escuche esto.
Es totalmente cierto que para nosotros, nosotros somos seres humanos y nos angustiamos como ustedes con las cosas que suceden. Eso no significa que dejemos de ser jueces. Nosotros debemos asumir nuestra tarea con toda la responsabilidad. Por eso el tema de credibilidad en buena medida depende de nuestros comportamientos.
Finalmente, la magistrada dejó claro durante esta larga rueda de prensa y donde insistió varias veces que tomaron una decisión sin necesidad de expresar una retaliación por parte de la Corte Constitucional. La discusión simplemente se prolonga. Escuche por qué lo dijo.
Eso, nosotros no asumimos una posición ni con retaliación, ni con odios, o usted me pregunta, ¿esto nos afectó? No, nosotros tratamos de que estas sean decisiones al margen de nuestras preocupaciones como seres humanos, que sean decisiones como órgano judicial.
Y como si fuera poco, aunque la votación fue de 8-0, Julio, conocimos en la W que fueron dos magistrados los que finalmente cambiaron su voto porque llegaron muy preocupados a la sala plena. Se trata de los magistrados Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo. Ambos decidieron cambiar su voto a última hora por las presiones que recibieron. Por un lado, el magistrado Lizarazo expresó entre los colegas de la Corte que le preocupaba mucho el hecho de los cuestionamientos en redes sociales, en donde lo señalaron que él hizo parte de la mesa negociadora en La Habana, Cuba, y la magistrada Diana Fajardo sin duda alguna llegó afectada por esta fotografía en el centro de Bogotá con el expresidente Juan Manuel Santos, y por eso ella en una señal de prudencia decide cambiar su voto. En ese momento quedaron 4-4 los votos. Por un lado, la magistrada Gloria Ortiz, el magistrado Luis Guillermo Guerrero, la magistrada Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo. Al otro lado estaban los magistrados Alberto Rojas Ríos, estaba también el magistrado José Fernando Reyes, Alejandro Linares, y por último un cuarto voto que dejaba empatada la situación. Por esa razón, la Corte decide aprobar la ponencia que cambió en última hora el magistrado Antonio José Lizarazo y prolongar la discusión para mediados de junio, que sería la fecha límite que tendría el Congreso de la República para discutir las objeciones del presidente Duque.
Pero independientemente del análisis jurídico que cabe perfectamente, esto es un triunfo del gobierno, eso no se puede discutir. Es un triunfo del gobierno, es un triunfo del presidente Uribe y es un triunfo de las tesis que la W sostuvo durante todo el tiempo María Isabel Rueda. De manera que pierde Gubertus y pierde la oposición en cuanto que consideraban que la decisión se iba a tomar y que por consiguiente el Congreso se iba a ver abocado a tomar decisiones en medio de una confusión muy fuerte por los riesgos que desde un principio señaló nuestro editor político Lucas Pombo. De manera que esto, por mucho que se aplace, no se puede negar que es un triunfo de quienes consideran que las objeciones deben aprobarse.
Doctor Casas, y si me permite, un ganador y un perdedor. Ganador, el presidente del Senado, Ernesto Macías, quien insistió en el trámite de esas objeciones pese a los fuertes rumores que habían circulado en torno a esa respuesta de la Corte Constitucional. Y un perdedor, el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, que por un momento pareció que le iba a sonar esa flauta y que se iba a volver la vía de escape para quienes defendían la ley estatutaria de la jurisdicción de paz, pero que al final le tocó emitir un comunicado, pues resignándose, asegurando que era la decisión adecuada y que se respetaba la separación de poderes.
Pero Julio...
Campeón de campeones...
Julio y Alberto, les tengo una noticia exclusiva que me acaba de llegar. Resulta que ayer hacia las 8 de la mañana, justo antes de que el presidente Duque iniciara su reunión de moralización en Casa de Nariño, el primer mandatario recibió, ojo, una llamada de la Casa Blanca. En esta llamada nos cuentan fuentes de Washington que el gobierno de Estados Unidos manifestó su preocupación por lo que sería un golpe de Estado a la Corte Constitucional, por el poco apoyo que había recibido el presidente por parte de los partidos políticos a las objeciones presentadas y por la incertidumbre y el choque que generaría una decisión tan radical de la Corte con respecto a la procedencia de las objeciones. Esta llamada, Julio, más la presión, el caos, el pronunciamiento del partido de la U rechazando las objeciones, el rechazo de cierto sector hacia los magistrados, hizo que finalmente la Corte se declarara inhibida para ejercer en este momento el control automático de la constitucionalidad que le corresponde. Es decir, que se fue por la salida intermedia, y ahí Luz Elena tiene toda la razón, porque le digo intermedia, porque según lo que nos cuentan, el magistrado Lizarazo ya tenía tres opciones en su mesa. La primera era lavarse completamente las manos y trasladarle todo al Congreso de la República. La segunda era la intermedia, que fue por la que decidieron irse. Es que si bien ordena sancionar inmediatamente la ley estatutaria de la JEP, asegura que queda inhibida. Pero ojo, hasta máximo el 20 de junio. Día en el que se cierran las sesiones ordinarias. Es decir, que la discusión vuelve a la Corte después de esta fecha. Y la última opción era la radical, que era la que conocimos por medio de Luz Elena Fonseca, la del auto del magistrado Lizarazo. Nos cuentan que decidieron filtrar esa información y esa decisión con el fin de tantear las aguas. Pero se encontraron con este caos, más la preocupación del gobierno estadounidense, y finalmente se decidieron por la vía intermedia, Julio.
Así es, María Camila, aquí hay un ganador indiscutible que se llama Álvaro Uribe Vélez. Yo volví a escuchar la entrevista que hicimos con él ayer y la prudencia con que él comentó sus preocupaciones era evidente. Pero en el momento en que Luz Elena y sus colegas comentaron lo que estaba pasando. Hay copias de los chats de los magistrados. Está el documento al que habían acordado, con el que habían acordado, pero como bien dice la magistrada, pues son seres humanos que no van a cambiar su juicio, pero que no se pueden desconectar del país, y el país estaba reclamando la posibilidad de las objeciones y de la discusión en el Congreso. La patraciada fue clarísima. Esos dos votos cambiaron la situación. El debate en sala plena ayer fue violento. Había 5-3, porque Bernal, Luz Elena, usted me corrige, él está impedido. 5-3. Al final se voltearon 2-3. No les quedó otro remedio que aceptar la mayoría y unánimemente, pues, irse por la discusión en el Congreso. Todo esto volverá a la Corte Constitucional. A lo que quiero volver es a lo que informaron los periodistas en su momento, Luz Elena y sus colegas. Cuando informaron lo que informaron, era lo que estaba pasando. Pero cada día trae su afán, Alberto, y se cambia de opinión, se sintonizan con el clamor, se notó la fuerza indiscutible de quienes quieren las objeciones y sobre todo el poder político y popular del senador y expresidente Álvaro Uribe se hizo sentir, pues tanto que la locomotora arrolló al hombre más poderoso del Congreso, que ayer demostró que no lo era, el doctor Chacón. El que ganó fue el doctor Macías. E igualmente, las teorías jurídicas de los profesores, de tanta gente que firmó el documento, de la doctora Gobertus, fueron derrotadas. Aquí, pues yo creo que gana es la discusión y el balance de que si los periodistas, de que si filtraron. Luz Elena, cuando se dijo era lo que estaba pasando. Y ayer cambió la foto, y mañana volverá a cambiar, y en junio volverá a cambiar. Va dependiendo, va dependiendo. Y no crea, Luz Elena, también me dicen que además de lo que cuenta María Camila, que es totalmente cierto, y esa es una verdadera primicia que yo le tenía a María Camila, pero que como siempre se adelantó, la sombra de la constituyente. La sombra de la constituyente, porque vuelve la teoría de Lucas. Es preferible discutir en este momento en el Congreso, volver a la Corte Constitucional. Al final, muy seguramente, volverán los 5 votos, porque inclusive no necesariamente el amigo de este gobierno, del anterior gobierno, vota por amigos, sino vota conciencia. Puede volver a cuadrar la misma ecuación del 5-3, del 5-3, pero habrá discusión en el Congreso. Y todo eso, como lo ha notado Lucas, es preferible que abrirle la puerta a la constituyente, en donde ahí sí entra el país a un túnel en el que por ningún lado se ve la salida. Y cuando aparece la salida, vienen todas las sorpresas. Pero Luz Elena, extraordinario el trabajo, y pues que venga lo mejor en la discusión. Y pues bueno, hablar de derrotados y de vencidos, pues también resulta antipático, porque creo que todas las personas actúan de buena fe y con la mejor voluntad, con puntos de vista diversos. Ahora, Alberto, no es la primera vez que pasa esto en la Corte Constitucional, ¿no? Un no, regulation sí hay en cualquier parte, ¿no?
No, 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 sí es la primera vez que pasa transmitido en directo una filtración, y que la filtración cambie la decisión. Porque es que si no hubiera habido filtración, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado? Pues no, naturalmente no puedo contestar la pregunta, pero la inquietud es muy fuerte. La filtración fue más fuerte que la decisión final. O sea, la filtración es la que estimula esto que está pasando y que estamos comentando. Eso no había pasado parcialmente en otras oportunidades, pero con patraciada no.
No, la última vez que hablamos de una patraciada de la Corte Constitucional, doctor Casas, fue cuando conocimos la ponencia de la doctora Cristina Pardo sobre el tema del aborto, de las formas como se podría llegar, y se tuvo una discusión larga y finalmente la ponencia fue derrotada. En esta oportunidad, Julio, sorprendes porque dos magistrados que tenían la bandera de la paz terminaron votando por otra cosa, que fueron los magistrados Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo.
Bueno,
que
pero,
por eso finalmente se cae
pero,
la
Pero Luz Elena, lo importante, lo que sí es importante es que la decisión fue completa. Entonces, pues.
Pero mire, mire las opciones de las que yo le estaba hablando, es decir, decidieron filtrarlo para tantear las aguas.
Eso no me queda claro, no. No estoy tan seguro que la filtración haya sido deliberada, ¿no? Eso es probable, pues claro, y no vale la pena discutir eso. Pero el hecho es que al final tomaron una decisión colectiva mayoritaria, pero deja vencidos y ganadores.
Que yo no estoy seguro tampoco lo de las filtraciones, porque yo no estoy hablando de los chats que se filtraron a los periodistas. Yo estoy hablando de chats que conocí de magistrados entre magistrados.
Exacto, sí. Eso es otra cosa. Pero filtración.
Hay unos chats que llegaron a los periodistas. Hay una carta, un borrador que conocieron los periodistas.
El auto del magistrado Lizarazo.
Sí, obviamente.
Sí.
Sí, eso obviamente está más que filtrado. Pero eso también pasa siempre. Pero las conversaciones entre los magistrados, los chats entre los magistrados, la dinámica que iba agarrando, lo que reconocen las grabaciones de Luz Elena.
Ah, esa decisión
es que
ya
estaban
tomada.
Sintiendo, Alberto, estaban sintiendo la calle. Es que vuelvo a escuchar la entrevista ayer de Álvaro Uribe en la W. Ahí se notó el tacto con que el senador manejó el tema, las advertencias que no hizo, pero que se sintieron, y obviamente su fuerza en la calle se notó.
Julio, y es que un día
ganaron las objeciones, no hay nada que hacer, ganaron las objeciones en la calle. Sí. Volverán al Congreso, volverá a la discusión, y volverán a la Corte, y en eso estamos, es lo que hay.
Pues Julio, un día antes de, o antier, de tomar esta decisión la Corte Constitucional. Por la noche, la Corte Constitucional fue tendencia en Twitter con el hashtag La Corte Constitucional Corrupta. Segundo, aparecen los trinos en contra del magistrado Lizarazo, en donde dice que él estaba impedido para ser el ponente por haber sido negociador de La Habana en los temas electorales. Tercero, llegó a la Corte Constitucional esta recusación, a la Procuraduría también una solicitud de investigación contra los magistrados Diana Fajardo, Cristina Pardo y Alejandro Linares. Pues con esa presión, pues cualquiera toma la decisión de ser prudente. Finalmente la Corte no toma una decisión radical, lo que hace es prolongar, aplazar la decisión. En junio vamos a tener esta misma decisión.
Sí, señor.
Y va a ser peor para la Corte, porque si el Congreso decide archivar alguno de los artículos y la Corte decide decir que sí eran constitucionales, tiene que meter la mano a la basura, sacar el artículo y ponerlo otra vez en la ley. Lo que va a decir es que todo el mundo va a empezar a cuestionar la decisión de la Corte que se tomó ayer.
Eso es cierto, Julio. Y mire, me dicen que ¿cuál va a ser el futuro de las objeciones?
El plan era resolver el tema rapidito como estaba en ese auto.
Correcto.
Pero le pudo la calle a la Corte.
Mire, Julio, me dicen, el futuro de las objeciones va a ser el siguiente. Eran 6 objeciones inicialmente. La Corte ya tumbó 2 la semana pasada. Quedan 4. De las 4, están buscando un espacio de negociación para que 2 sean posiblemente objetadas, pues se negocien, ¿sí? Y 2 sean, esas 2 que se objeten, pues vayan a la Corte y finalmente se sancionen 2. El 20, que es el día que se cierran las sesiones ordinarias, la Corte puede decir que esas objeciones de las que habla Luz Elena eran inconstitucionales y no de conveniencia. Y ahí va a ser un problema de nuevo.
Y todo lo que hizo el Congreso de la República.
Sí, señor.
Porque, pues si la Corte dice, no, presidente, usted no tenía la razón, como dijimos nosotros, no eran de inconveniencia sino inconstitucionales.
Estamos repitiendo ya, yo creo que es suficiente.
Esta es la W, hay más noticias.